Escuchando la lectura me trasladaba uno de los trabajos que pedía a uno de mis estudiantes para curso, era todo un estudio de tema social, pero desde la perspectiva pastoral sobre el hambre en el mundo. Y hizo un trabajo excelente, así que cuando leía a un hermano pensaba, ¿por qué no cambias el tema y hablas del hambre del mundo? Después Paco leyó este hermoso versículo que marca una pauta de a quien Dios bendice, al que tiene sensibilidad por el hambre del mundo. Este trabajo de mi estudiante se presta para hacer una buena serie de sermones, porque él trabajaba evidenciando con estadísticas que en la humanidad hay bastante alimento para alimentar a 12.000 millones de ciudadanos. Ya sabéis los precios a que están ciertos alimentos. O sea que nadie jamás puede mencionar a Dios como diríamos, como tacaño. Su generosidad es tal que no debería haber temor en nuestra sociedad en cuanto al alimento de todo ser humano en nuestro planeta, aunque viva en zonas desérticas, si los hombres fueran buenos, fuéramos buenos administradores. Y me lo ha trabajado de una manera extraordinaria. También me ha trabajado, pensando en este pasaje, el orden a la forma de alimentar a las personas, porque si os dais cuenta, mandó que la gente se sentara por grupos. ¿Habéis visto cuando la televisión nos muestra, pero que se noten bien por la fotografía de las cámaras, las direcciones de los sacos, si vienen de la Alianza Bautista Mundial o si vienen de Cáritas, cómo se nota que se vea que los sacos que se dan de alimento provienen de sitios? Pero ¿habéis visto qué desorden? Que suben unos en los camiones y van lanzando y la gente allí apelotonada, el hambre produce esto. ¿Lo habéis visto, no? 5.000 personas hambrientas, ¿vemos desorden? ¿Qué autoridad tenía Jesús para decir, poneros en grupo y se distribuirá la comida? ¿Qué autoridad debía tener para que la gente, pese a su hambre, se controlase y hubiese orden? Luego, ese trabajo también, bueno, había quedado que no lo tocaría, ya lo estoy tocando, ese trabajo también muestra el espíritu que me gustó mucho, porque entre paréntesis mencionaba una serie de ciudadanos españoles, no sé si quería contentarme, aunque yo le dije que no soy catalán, que soy valenciano, porque hablaba de la importancia del ahorro, porque sabéis que sobró alimentos, ¿no? Y que pasó a perderse, a echarse perdidos, no. Recoger. Y entonces él desarrollaba y mencionaba, entre paréntesis, no sé si quería que le pusiera buena nota, seguramente era el espíritu catalán. Y casi le quito un punto por decir eso. El ahorro, la importancia. Mi abuela decía, y no había estudiado más que en la Universidad de la Vida, el que guarda cuando hay, tiene para cuando no hay. Es decir, el valor del ahorro. Así que estaba pensando, olvídate del tema general, que ¿cuál es el tema general que les anuncié hace 2 semanas? ¿Por qué tenemos miedo? Ese es el tema general. Y desde entonces vamos a ir desarrollando qué cosas nos dan miedo. Recordad que os di una pista de cuántos mandamientos hay de Jesús en el Nuevo Testamento. Un premio para la Navidad, aunque no salga en el árbol. ¿Cuántos mandamientos mencioné dio Jesús en el Nuevo Testamento? 121. Y de esos, ¿cuántas veces Jesús menciona no temáis, no estéis asustados, no estéis ansiosos? 21. Si Jesús en el Nuevo Testamento 21 veces dice no temáis, no tengáis temor, ¿no os parece que es porque el tema del temor y de los miedos son o es un tema importante en las Escrituras? que voy a desarrollar un aspecto de este miedo, veremos otros miedos para terminar la serie con el miedo que menos tiene la gente y es el temor que más tenía que tener. Porque hoy nos asustamos de muchísimas cosas y en tono de simpatía y en tono de seriedad, pues os lo manifestaré. En tono de simpatía, por ejemplo, pues va un turista a Belfast, a Irlanda, y el hombre, como le han hablado de la guerra de los protestantes y de los católicos, va con un poco de miedo a Belfast. Yo he estado con la familia en Belfast y me acerqué a un lugar que había cierta violencia y la familia, no, no te acerques, no te acerques. Yo en aquellos tiempos quería ser periodista, de gráfico, llevaba dos o tres cámaras, una con un teleobjetivo, y quería tomar fotografías, pero la familia, no, no, no te acerques, normal, tenían miedo. Pues bien, el turista está por Belfast y de pronto le sale uno con un cuchillo y le dice, ¿qué eres, protestante o católico? El que se ve atacado así piensa, si este es católico y digo protestante, me corté el cuello. Si es protestante y le digo que soy católico, me corté el cuello. Soy judío. ¡Eureka! ¡Qué suerte he tenido! ¡Soy un árabe contra los judíos! Se equivocó. El temor. Aunque sea en tono de buen humor, el temor es uno de los estados de ánimo, aunque voy a utilizar el temor de varias con varios conceptos, temor, estrés, ansiedad, preocupación, porque son vocablos que están dentro de la misma familia y lo veremos. El temor es un estado de ánimo que causa mucho mal, intoxica la mente y la personalidad. De hecho, es uno de los estados de ánimo más perturbadores que hay. Porque el temor nos vuelve ignorantes, el temor nos vuelve injustos e incluso tiranos, y lo demostraré poquito a poquito con evidencias bíblicas. El temor además es un mal consejero. El cruce del miedo y la felicidad no casan. Cuando hay miedo es difícil ser felices. Si se es feliz, es más fácil disipar el miedo. El miedo, el temor, la ansiedad, la preocupación hace poco clara nuestra forma de pensar. Cuando hay miedo, es hasta difícil ser compasivo. Nos volvemos tiranos. Y os digo que lo iré demostrando poquito a poquito. El miedo, el temor, la ansiedad no es creativa. Os decía la última vez que hablé de este tema, que fue la introducción, que el miedo anula facultades. He dicho antes, intoxica. Y el tema de la última semana que hablé de esto, lo mencioné como el temor, el miedo o la ansiedad saca la paz del alma. Recordar con qué ilustraba yo aquella semana, aquel domingo, estos temas. ¿Os recordáis que os dije que cuando vaya al cielo, una de las preguntas que voy a hacer, ¿en qué tono uno de los discípulos le habló a Jesús cuando le dijo que perecemos? ¿Qué creéis que fue, que estaba Jesús durmiendo y decía, Jesús, estamos asustados? La forma en que lo dice es casi tiránica. ¿Cómo duermes? ¡Que perecemos! O sea, el miedo te hace ser un tanto exigente, un tanto tiránico. ¿Es que se olvidaban de las veces que el Señor les había protegido? ¿Es que ya se habían olvidado de cómo se nada? Habían olvidado una cantidad de cosas. Se habían olvidado quién es el que estaba en la barca. Por eso más tarde descubrirán cuando les diga por qué temisteis. ¿Quién es este que aún la tempestad calma? ¿Os dais cuenta el efecto del miedo cuando Pedro se ve hundiendo? Porque no tenía tabla de surfing. Se ve, no durmiendo, se ve hundiéndose, que sale de la barca que representa la seguridad y pisa el agua y se hunde. ¿Qué? Hasta se olvidó que sabía nadar. Porque si uno se hunde, por lo menos mueve las manos, mueve las... Y un pescador, ¿sabría nadar un pescador sí o sí?
Sí.
Qué bien, así me gusta. Pero se olvidó hasta de nadar. El pánico, el miedo, el temor atenaza, te intoxica, es decir, te saca de ti. Yo, que me gusta ser observador, creo que ya os he dicho desde aquí que uno de mis placeres es sentarme en una cafetería, pedir un café con hielo para que me dure más, ¿verdad? Al final es agua chirlis, pero es igual. Y me gusta observar la gente y criticarla. Como no la conozco, critica si andan, la ropa que llevan, sus movimientos. Y ¿sabéis que en observación, por las miradas, descubro que hay bastante temor en la gente? ¿Bastante miedo? Además, lo he experimentado. Yo hubo un tiempo que era bastante lanzado para experimentar cosas. Cuando estudiaba en la escuela bíblica, que fundó nuestra iglesia aquí, en aquellos años, aquí en Barcelona, una vez quise probar cómo reaccionaba la gente ante una persona que iba en silla de ruedas. Y me atreví a salir a la calle, teniendo buenas piernas y buenos brazos, con silla de ruedas. Y lo que descubrí es que la gente pues era más simpática de lo que a mí me parecía. Te miraban, lo pasé muy mal porque, claro, fingía algo que no era, pero me sirvió. Me lo recomendaba el profesor de psicología. Como me recomendó que fuese a tomar un café con leche a la calle de Balmes, una cafetería que aún existe, y cada hora de pagar dijera: me he olvidado la cartera. Quería que experimentáramos que cuando vas limpio, aseado y eres educado, no dudan tanto de ti y te dirían: pues no te preocupes, ya pagarás. Que si vas desaliñado, maleducado y con cara de no haberte lavado en un mes, pues naturalmente se ponen de duda y dicen: este quiere tomarse un café con leche. Y es verdad, lo experimenté. Claro que debo confesaros que fui con el monedero bastante para pagar el café con leche, por si acaso. Que entre paréntesis, le recogía los periódicos y los vendía en la trapería para tener un café con leche por lo menos a la semana. Había que inventarse. Cuando no se tenía, había que inventarse cosas. ¿Observáis a la gente con unas miradas de mucha confianza? ¿No observáis que hay en las miradas mucho temor? ¿No observáis ciertas conversaciones? Y ya os estoy descubriendo tantos secretos de mi vida, las conversaciones que oigo en el AVE por los teléfonos. Los miedos y las conversaciones de temor que hay, sobre todo entre los negocios, los yuppies y no digamos los políticos, las conversaciones de miedo y las reacciones de la gente. Bien, ¿cuántos viajáis? Y algunos a lo mejor van a viajar pronto. ¿Cuántos viajáis? Observar los temores del control del embarque. Tenéis que tener seguridad que la tarjeta de embarque la tenéis. ¡Ay, cuando se os ha metido en un bolsillo y no la encontráis! ¡Ay, verdad que empieza la adrenalina a produciros un temor! ¡Ay, dónde estáis! Parece que la habéis perdido. Y va avanzando la cola. Y de pronto tenéis que quitaros la ropa. Y tenéis que quitaros el cinturón. Y tenéis que quitaros todo lo metálico. A veces el pastillero que llevo, me olvido de ello, ¡pim! Y me marca. Tenéis que quitar los zapatos. ¿Lo habéis pasado? Observad la gente. Hay temor. Es que vivimos en una sociedad de miedo. Y yo a veces pienso, una abuelita de 80 años, que también viajan, ¿sabéis? También viajan las abuelitas de 80 años, ¿no? Y pienso, ¿y esta mujer va a ser una terrorista? Esta mujer es que va a llevar un alma oculta y a la pobrecita le quita los brazaletes, le quita los collares, se lo quitan todo, y el bolso, y la pobrecita, y ahora los zapatos. y ya yo me quito los zapatos y ya me entra miedo los hongos que me van a coger, porque vamos, cuántos pies han pasado por esa alfombrilla. Observa la gente, son temores de nuestra... Y estáis pensando, qué tontería, Roberto, nos estás diciendo. No, no os estoy diciendo tonterías, os estoy diciendo que hoy se vive con muchos temores. Se vive con muchos temores. Mi madre tenía temor porque sufría de los bronquios. Yo tenía que llevar siempre una bufanda. ¿Has cogido la bufanda? Ponte la bufanda y siempre con la bufanda. ¿Qué padres no sufren porque los hijos cojan un constipado? O los nietos. ¿No es cierto? ¿No es un temor? Y pobre la hermana Edelmira ahora está pasando un momento de nervios por el temor de ese sonido que suena, que es el teléfono. Y el temor hace que no encuentre la tecla de pararlo. Que eso no le ha pasado solamente a ella, eso me ha pasado a mí y les pasa a muchos, ¿eh? Y además lo he visto hasta en una misa, al propio capellán haciendo, que lo pasó mal el hombre, lo pasó mal, ¿eh? Y eso, pues... Temores. ¿No vivimos con temores? Los padres. ¿Dónde estarán los hijos a la una de la madrugada? Y no digamos los abuelos. Porque además, como no podemos poner disciplina, no tenemos... ¡El estudiante! Vienen las oposiciones. ¿No tiene temores? Es decir, el miedo, la ansiedad, la preocupación... Está al orden del día. ¿Cómo luchar contra los miedos, los temores, las ansiedades? Recordar, ¿cuántas veces dijo Jesús no temáis? O sea, muy bien, 21 veces. Jesús les preguntó a sus discípulos, ¿por qué teméis? Que parece una pregunta tonta. No es una pregunta tonta, es la pregunta del más sabio psicólogo que puede el mundo haber soñado. Porque cuando pregunta ¿por qué teméis?, le está diciendo haz un diagnóstico. Es decir, piensa. Yo os voy a dar ahora, si llego a tiempo, voy a dar 7 formas de alguna manera para enfrentarse con los temores, con el estrés, con las preocupaciones o con la ansiedad, basándome en ese principio de Jesús, ¿por qué teméis? La primera vez que se menciona miedo en la humanidad, ¿sabéis en qué libro fue? En Génesis. Tuve miedo y me escondí. Se esconde. Tiene miedo. ¿Veis cómo afecta el miedo como estado de ánimo en la actitud de la persona? ¿De qué tenía miedo? Haz un diagnóstico, Adamito. Haz un diagnóstico. ¿De qué tienes miedo? ¿Ah? Que estaba desnudo. ¿Y miedo por estar desnudo? ¿Que estaba alguien con el móvil para filmarte y para ponerlo luego en las redes sociales? He aquí, Adán desnudo. Tenía miedo de alguien que le viera, ¿quién le podía ver? Dios. ¿Y Dios se avergüenza de un hombre desnudo? Y podemos tener... Bueno, el que piensa que porque Dios nos vea desnudo hay que tener miedo que no se duche. O que se duche vestido. No, no podemos tener miedo de que Dios nos vea como nos creó. Somos nosotros los que creamos el temor, y en el caso de Adán, porque había desobedecido a Dios. No era por estar desnudo, el estar desnudo era el diagnóstico, es decir, era la excusa. Por eso Dios dice, ¿dónde estás? Haz un diagnóstico. El Creador ya desde el comienzo nos da una pista para preguntar, ¿qué razón tengo para tener miedo? ¿De qué tenemos miedo? Quiero que avancemos un poquito para encontrarnos con la confianza y la seguridad. Porque estaréis diciendo o pensando, Roberto, eso del avión, pues para los que viajen, eso de la bufanda para las madres que preocupan del constipado de los hijos, eso de a qué hora están, pero poco a poco iremos viendo temores que son muy populares, muy entre nosotros. Por ejemplo, ¿No tenemos miedo a veces de no tener lo suficiente para vivir? ¿No tenemos los jubilados un poquito de temor de que la caja de pensiones de los jubilados, con las comisiones del 4% y las empresas en Panamá y en otros paraísos fiscales, hay quien inventó los paraísos fiscales, ¿no cobremos? Los que estáis todavía a punto de jubilarse, ¿no os preguntáis, cobraré? ¿No tenemos a veces miedo de que las personas no nos aprecien? ¿No tenemos a veces miedo de que no se nos considere lo suficientemente agradables? ¿No tenemos miedos diversos? ¿Cómo avanzar? Hay personas en nuestra iglesia que yo sé que sufren porque a veces piensan que no pueden proteger a todas las necesidades de su familia. ¿Nos podemos colocar en ese temor? ¿No tenemos miedo a la violencia? ¿No tenemos miedo a qué pasará después del 01 de octubre? Yo os aseguro, no tengo miedo. En absoluto, porque sé que no va a pasar nada. Haya o no haya, no me preocupa. Pero hay gente que tiene miedo. Hay algunos como han tenido miedo de que les toquen su patrimonio. Me desapunten. Como aquel sindicalista, marxista, trotskista, leninista que le tocó una quiniela de 14 años A y lo primero que hizo es llamar al partido y dice, ¡que me desapunten! ¡Que me desapunten! Porque el miembro del partido tenía que dar una parte de los ingresos que tenía y con una quiniela. Y no es un invento, es una realidad que sucedió. Y os podría dar de un general del ejército franquista que le tocó la lotería del gordo. Y llamó al ejército y les dijo, me doy de baja de general. Porque claro, con la fortuna que iba a cobrar, tenía temor de si el ejército se quedaba con algo. Sí, se quedó con algo, lo enviaron. Le dieron de baja del ejército y lo arrestaron por 3 años en cárcel por desapuntarse después de ganar la lotería. Miedos, miedos. ¿No tenemos miedo a la pobreza? Ya no simplemente así cobraremos la pensión. ¿No tenemos miedo a la enfermedad? Y si hacemos caso a los productores de miedo, con esto de la climatología, del iceberg que se rompe, de que Venecia se hundirá en el 2200, pero ya se crea una conciencia de miedo, ¿no existen miedos? Muy bien, ¿no nos crean miedos los políticos? Por un lado nos dicen, yo tengo todas las soluciones. Sabéis que lo tengo escrito. ¿Quién prometió que después del 01 de octubre no habrá tanto cáncer en Cataluña? Y por otro lado, otro partido te dice, si se vota a estos, ateneros a lo que vendrá. O sea, creadores de fantasía y creadores de miedo. Cuando la política, la real de la política, tendría que dar un sentimiento de paz, de calma, de bienestar o no. Pero se utilizan los miedos. Se utilizan los miedos en la cinematografía, sabiendo que hay muchas gentes que le gustan los miedos, les gusta sufrir, y hay una serie de peliculitas que no veas. El miedo existe. Y altera la sabiduría, altera la inteligencia y altera la autoestima. Esto está sacado de investigación científico-neurológica. pero está sacado sobre todo de la Biblia. Lo que pasa es que en nuestra sociedad actual, cuando dices que esto lo ha dicho un científico, parece que tiene más confianza que si lo ha dicho la Biblia. La Biblia nos daba remedios para la vista, ¿no? Yo voy de cuando en cuando al oftalmólogo por obligación. ¿Y sabéis una de las cosas que me hacen? Colirio. ¿Sabéis lo que dice el Salmo? Pon colirio sobre tus ojos. David sabía ya bastante medicina. Quiero decir que, pero ahora lo dice el médico, lo dice mi doctor Poposky y le hago caso. Fijaros, vamos ahora, es cuando empieza el mensaje. Estas son las introducciones para manteneros despiertos. Vais a abrir la Biblia conmigo. Mateo 6. Aunque se está aquí muy bien, no os preocupéis que no estaremos más que el tiempo preciso. Capítulo 6 de Mateo. Comienzo de la enseñanza de Mateo. Como si fuese darnos su programa, su protocolo, la esencia de su enseñanza que la iba a desarrollar. Por tanto, después de hablar de las bienaventuranzas, de las normas, de lo que ha de ser el matrimonio, después de hablar de lo que es la lámpara del cuerpo, lo que es el ayuno, lo que es la oración, lo que es el tener tesoros en el cielo, dice, por tanto, hablar de Dios y las riquezas, dice, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida. ¿Qué habéis de comer o qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? ¿Y por el vestido, por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen. No trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa al horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. ¡Qué lección! Yo voy a resumirla, pero aquí podríamos estar hablando, como mínimo, nada más que lo tocáramos desde aspecto de psicología bíblica y de psicología moderna, de la buena psicología, encontraríamos maravillas como lección. Lo que viene Jesús a decir, usa la palabra no os afanéis, se puede traducir por no os preocupéis, se puede traducir no estéis ansiosos, se puede traducir no temáis, la palabra griega merimnai significa no dobléis vuestra mente, no tengáis una doble división de pensamiento, el aquí y el ahora, el hoy y el mañana, es decir, no seáis esquizofrénicos. Que es la división de la mente, no os afanéis. Y va a mencionar elementos muy sencillos. Mirad las aves. ¿Es que acaso las aves no tienen necesidad de alimentar el estómago? Ah, pero han creado un sindicato para tener cabrabo de aves. ¿Habéis visto que las aves saben hacer su nido, pero no saben ni hacen alacenas? Es decir, stocks, es decir, banco de alimentos, es decir, congelador para guardar cosas para dentro de medio año. ¿Y qué? ¿No se alimentan? Cada día se alimentan. Y no necesitan sales de fruta ni antiácidos. ¿Y las flores? Las flores se preocupan. Oye, quita este petalito que ya está un poco marchito y pon otro. Hay un injerto, como los labradores valencianos que saben hacer injertos y de un naranjo te sacan un limonero. Y que lo he visto yo, ¿eh? Que lo he visto yo. Naranjos que tienen unas ramas que son limones y unas ramas que son naranjas. El problema es que ni las naranjas saben a naranja, ni los limones a limones. Es una mezcla como las nectarinas, que ni son melocotones de secano, cosas así. Mirad las aves, es decir, mirad el mundo que os rodea. Si las aves que no crean graneros saben hacer sus nidos, si las flores que no crean un invernadero, las flores que duran un día, sean lirios, sean amapolas, porque podría traducirse por amapolas, la palabra más acertada es anémonas. Si compráis maridos flores a las esposas, no compréis anémonas que duran poquito. Y si la floristería no es de confianza, aún duran menos, porque son flores de poco tiempo. Pero Jesús las está escogiendo como el creador de botánica que es y está diciendo, si las flores que duran un día, como la hierba que se seca, los que estuvisteis ayer de parranda, en un lugar bañándoos, no sé si saldrá una foto en un futuro que se llama el bombazo, ¿os fijasteis en el césped? ¿Alguien se fijó en el césped? Sí. Está que está en verano y está empezando a secarse. Si el césped, la hierba que se seca, y no puedo entretenerme en explicaros cómo se utilizaba para los fogones, para mantener el fuego que arde con facilidad y se mantiene. Si esto que es pasajero, Dios lo cuida, ¿no valéis más vosotros? Cuando tenemos pánico, cuando tenemos ansiedad, cuando tenemos estrés, cuando tenemos preocupaciones, como una persona que yo conocía que se preocupaba cuando no tenía preocupaciones. No vemos con claridad. Se nos intoxica la mente. A mí me pasa a veces. Sí, yo también tengo miedo de vosotros. De verdad. Temor sano, creo, pero miedo. A veces me levanto a las 5:30 de la mañana, prediqué, preparé un sermón durante la semana, no estoy convencido, tengo que cambiarlo, tengo que arreglarlo, no voy a tener tiempo, ¿qué diré a la congregación este domingo? ¿Cómo me escucharán? Sirve la lección de antes, no la repito porque sirve. ¿Me escucharán? ¿Les seré útil? ¿Aprenderán algo? ¿Me mirarán con buenos ojos? Y a las 5:30 de la mañana estoy preocupado. A las 6 sigo preocupado. A las 7 ya tengo las notas más o menos, pero ¿sabéis la única cosa con la que venzo mi preocupación? Sigo trabajando. Porque si dijera, como no me salen las ideas, me quedo en posición fetal en la camita y entonces el temor a vosotros, el temor a no deciros algo que os enriquezca, que os forme, que os ayude, que os anime, que os edifique, me paralizaría y terminaría, pues eso, no haciendo nada. Temores. En este pasaje, y ahora ya tenemos que ir muy rápido, como la canción 5 paños, en este pasaje Dios prohíbe y autoriza, prohíbe el afán, prohíbe que nos preocupemos si esa preocupación anormal nos hace poner a Dios de lado. Porque lo que pretende Dios en este pasaje es mirar las aves. Y Dios nos las cuida. Y las aves nos dicen, pío, 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 padre, que necesito alimentos. Habrá en un futuro alguien que se le ocurra esas ideas, porque ahora se está estudiando esta semana, y ya hablaremos los jueves de los cuervos, ya están enseñándose, se nos está enseñando la sensibilidad de los cuervos, que nunca había leído yo la sensibilidad de los cuervos, pero ahora los documentales inventan cada cosa, la sensibilidad del cocodrilo, la sensibilidad de... es igual. Los animales, Dios los cuida. Nosotros tenemos que tener a Dios de lado, o cuando viene el temor, el estrés, la ansiedad, la preocupación, aferrarnos a Dios, atarnos a Dios, como decía Carlos el domingo, pero atarnos a Él, a Dios, no como el mero seguidor, sino como el que está enamorado de Dios. ¿Y es que acaso el amor no es una fuerza positiva? ¿No es el amor lo que nos ha ayudado a vencer victorias? ¿No es el amor lo que ha mantenido muchas veces a las personas unidas más que a los documentos, que a los papeles o el que dirán? ¿No es el amor algo de fortaleza? Por lo tanto, Dios está diciendo, mirad las aves y mirad la hierba, que Dios las cuida. Dios nos ha dado la vida. Y si Dios nos da la vida, ¿existe un don más grandioso que la vida? Entre los derechos humanos de la ONU, los derechos humanos de la Biblia, ¿cuál es el don más importante? El don que Dios nos ha dado, la vida. Y si Dios nos ha dado un don tan maravilloso, a menos que vuestra estima esté por los suelos y no consideréis vuestra vida como un don, si Dios nos ha dado la vida, las demás cosas no son menos importantes y, por lo tanto, más normales que Dios nos las ofrezca. Buscad el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán dadas por añadidura. ¿Qué? ¿Buscas el quedar bien? ¿Buscas el reino de Dios del vestido? Ese es mi pecado, que me gusta ir bien vestido. No, no tengo dinero tanto para cambiarme de traje de cada sesión, pero hago que me duren, eso lo aprendí en la escuela, ¿verdad? ¿Buscas el reino del vestido? Es el problema de algunas damas. Nuestras hijas, el ropero, le pusimos el nombre, no tengo nada que ponerme. Porque cada vez papá, mamá, que no tenemos nada que ponernos. Y ya yo abría el ropero, madre mía. 8 pares de zapatos. No cabía ni una percha. No tiene nada que ponerme. Entonces le puse el cartelito, no tengo nada que ponerme. Yo miraba mi ropero, tenía un traje oscuro, un traje más clarito y algunas prendas regaladas, porque hubo un tiempo que me vestía de regalo. No tengo nada que poner. Buscad el reino de Dios, del que todo el mundo hable bien de ti. Vas a padecer un montón. Vas a padecer un montón y vas a sufrir miedos, porque no todo el mundo va a pensar bien de ti. Buscad el reino de Dios y todo lo demás os será dado. Así que en este pasaje nos enseña que Dios nos ha dado la vida, con esa vida nos dará lo que necesitamos para vivirla. Nos enseña acerca de las aves, los animales, que Dios los cuida, nos cuidará. En esta lección nos dice que la ansiedad es inútil, porque cuando dice, ¿podrá alguien, por mucho que se afane, aumentar su estatura? El señor, ¿cómo se llamaba el antiguo presidente de Francia? Este que dejó a la mujer y se fue con una cantante que vive con ella. Sarkozy. Llevaba unos zapatos de tacón, disimulados. Tacón bastante alto por fuera y además una plantilla para parecer. El hombre tenía complejo de bajito. Los tacones, la presunción. Buscar. ¿Se puede añadir a la estatura un codo por mucho que uno...? Alguien estará pensando que yo he ido a hacer pilates, ¿se llama pilates? Y me han crecido los brazos. Habría que verlo. La inutilidad de la ansiedad. ¿Te soluciona algún problema la ansiedad? Si no sabes manejarla, ¿te soluciona algún problema la preocupación? Si no sabes manejarlo, repito, la preocupación como medio como estado de ánimo, lo que te hace es que seas prudente, porque el Señor prohíbe la ansiedad destructiva, corrosiva, toxicante, pero al mismo tiempo eso no quiere decir que no estemos preocupados. Los judíos decían en el tiempo de Jesús que el hombre que llevando un pan en su cesto se preocupaba del pan que comería mañana, era un hombre que no tenía fe. Y si lo analizamos, cuando Jesús nos enseñó el pan nuestro de la semana que viene, dijo, el pan nuestro de hoy, de mañana y de la semana que viene. No, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Sepamos vivir el día, el afán del día, porque la ansiedad no nos va a dar más pan. A menos que lo robemos, claro está. Nos traerá al mundo de las flores, ya lo he dicho. Y fijaros, el mundo de la ansiedad pertenece al mundo del pagano, del incrédulo. Como diciendo, así son los gentiles. Los gentiles tienen ansiedad, los gentiles tienen preocupación, pero vosotros no podéis ser así. Vosotros tenéis que confiar en el Dios que alimenta a las aves, que cuida a las aves, que cuida a las flores, que cuida este mundo, que como decía mi estudiante, produce alimentos para 12.000 millones de ciudadanos. Buscar a Dios. ¿Qué es buscar a Dios? En la oración modelo se nos enseñó. Venga a nosotros tu reino. Y hágase tu voluntad. Reino de Dios, voluntad de Dios. Queremos el reino de Dios, hagamos la voluntad de Dios. Y naturalmente, eso, cuando entra con fe en el Señor y providencia del Espíritu Santo, nos ayuda en la ansiedad. Voy a terminar aquí, porque tengo ahora los 7 puntos de cómo luchar contra la ansiedad. Os doy una pincelada y en la próxima meditación la desarrollaremos. Pero como hemos leído esto de la multiplicación de los panes, porque ambos pasajes están estrechamente unidos. La historia muy rápida. El Señor invitó a los discípulos a un retiro. Yo me he leído los 4 relatos y he profundizado en los 4 relatos de los evangelios sinópticos, ¿eh? O sea que si tengo algún dato que os sorprende es porque me he leído los 4 relatos. He investigado. El Señor está un poco triste. No es el mes de vacaciones, ¿eh? Está un poco triste porque ha muerto Juan el Bautista. Y necesita un poco de paz. Sus discípulos lo ven. Y Jesús les dice, vayamos y retirémonos un poco y descansemos. Y los discípulos le obedecen. Pero claro, le obedece un montón de gente también. Él se quiere retirar para tener un tiempo, pero la gente le sigue. Y de pronto los discípulos que están en todas, le observan a él, observan a la gente, observan que se van yendo, les está hablando y llega una hora en que dices la hora de la merienda. Y claro, los discípulos están asustados porque oyen un ruido en los estómagos de los 5.000 que dice uy, uy, uy. Y como tienen miedo de esa multitud que les está siguiendo, mirad el pánico, la ansiedad, cómo les hace ser a los discípulos. Se acercan a él como un sindicato para que resuelva los problemas, no para que los resuelva, sino para que dé una orden. Dice, Señor, diles que se vayan. Intentan convencerle, que se vayan. Es tarde. Tienen hambre, que se vayan. ¿Dónde está la compasión? ¿Dónde está el versículo del Salmo? Bienaventurado el que se compadece del que tiene hambre. Porque el texto dice, Jesús tuvo compasión de aquella multitud, pero los discípulos no la tienen. No la tienen. Que se vayan. ¿Qué vamos a hacer con 5.000? Sin contar las mujeres. Antonio me contaba esta mañana que ha habido una reunión de jefes del mundo islámico en que han superado el estatus de la mujer. Ahora ya no es un objeto, ahora es mascota. O sea que puede ser como caballo, dromedario, superación. Bueno, perdonad por esta dislexia. Que se vayan. Qué compasión, ¿eh? Claro, están preocupados, están ansiosos. Que se vayan, que tienen hambre y es tarde. Y aquí no hay caparabo. Y aquí no está Bimbo. Aquí no hay una fábrica de pan. Pero claro, entre los discípulos había algún valenciano que sabía contar. Y le dice, Señor, es que aunque tuviéramos... Porque Jesús les dice, darles vosotros de comer. Si tienen hambre, darles vosotros de comer. Vaya, ¿os imagináis los rostros de los discípulos? Cuando les se gira y les dice, dadle vosotros de comer. Algunos dicen, madre mía. Otros dicen, pero ¿qué le ha pasado el sol? Nosotros. Y claro, viene el valenciano que sabía contar y le dice, aunque tuviéramos 200 denarios, que era una fortuna, ¿dónde encontraríamos pan? ¿Os dais cuenta el deterioro del miedo? Pero ¿cuántas veces la Iglesia del Señor no se atreve en aventuras porque cuenta mal? No cuenta con el Señor. La familia que no cuenta con el Señor, su miedo le dominará. La persona que no cuenta con el Señor, el estrés y la ansiedad le dominará. La iglesia que no cuenta con el Señor no tendrá planes de visión, ni tendrá sostenimiento, ni podrá ampliar la tienda, porque el temor paraliza, intoxica, saca la vida del alma. Dadles de comer. Pero allí había un Andresito, aparentemente el tontito, el simple, que se acerca al Señor y le dice, ¿sabéis a qué me refiero? Se acerca y Pedro lo mira y dice, pero Andresito, a ver qué cuente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No, Pedro, 5. Pero, y a ver peces. 1, 2. ¿Dónde vamos con esto? 5 panes de cebada no son nada para 5.000. 2 peces no son nada para 5.000. Pero en las manos del Señor alimentaron a los 5.000. Nos hemos embarcado como iglesia en un proyecto misionero y estamos yendo adelante, Mozambique. Nos hemos embarcado también a veces en esos test misioneros y estamos apoyando a pastores que algunas veces se preocupan. Conozco pastores que tienen que dejar iglesias porque las iglesias no les pueden pagar. 5 panes de cebada. 2 peces no son nada. Una iglesia pequeñita no es nada. Que se vayan. Que no vengan más. Pero una iglesia pequeñita en las manos del Señor pueden ser de bendición. Un monje alemán no era nada ante un rey como Carlos V o Carlos I, pero en las manos del Señor. No temáis, hermanos.
Cualquiera que sean los temores y las ansiedades por las que paséis, ir como el Andrés al Señor. Lo que tengo es nada.